Pues vamos a hablar hoy un poquito de por qué es importante esterilizar a nuestras mascotas. Una de las principales causas que les atañe es sobre todo para evitar reproducciones no planificadas y con ello pues un descontrol de la población de animales que normalmente además conlleva al abandono. Desde el punto de vista sanitario también es muy importante porque en machos, por ejemplo, vamos a prevenir numerosas patologías, sobre todo las relacionadas con el tema de la próstata.
Fíjate, ¿eh?
Sí.
Sería igual en el hombre, lo que pasa es que no lo podemos hacer.
¿Los perros tienen también ese problema?
Tienen prostatitis, tienen hiperplasias de la próstata, incluso o sea, cánceres e infecciones.
Y entonces, claro, si andan por la calle sueltos y van dándole a todo el mundo, pues terminan con la próstata, ¿no?
Sí. No, hombre, no. ¿Por la edad? No,
por la edad. Claro, es por la edad.
Pero es que dicen que si has sido muy activo, tienes más... ¿Qué va?
No tiene por qué. Pero
al
sí
revés,
que es verdad.
Yo creo que la actividad sexual
claro,
previene el cáncer de próstata.
Claro, al final, si no lo usan, ese órgano pues se va poco a poco pues
que
se
no
va
sé,
haciendo
que yo
patológico.
Yo no entiendo nada de esto. De
bueno, próstata. Pues la prostatitis sí que es verdad que es una enfermedad que muy comúnmente lo van a sufrir machos ya de edades avanzadas. En el caso de las hembras también es muy interesante proponer las esterilizaciones porque si se hacen de jovencitas reducimos drásticamente la aparición de tumores de mama. También vamos a evitar, por supuesto, los embarazos no deseados, las pseudogestaciones, que son, digamos, un desequilibrio hormonal que sufren algunas hembras.
Eso es muy curioso.
Eso es muy curioso.
Pues que hacen todo como si estuvieran embarazadas.
Sí, las pseudogestaciones se producen normalmente después de los celos de las hembras y lo que dan lugar es un comportamiento sin haber estado gestante, de un comportamiento maternal. Que además también pueden sufrir patologías a veces porque, bueno, pues las glándulas mamarias, pues con ese exceso de hormonas se pueden llegar a infectar y aparecen mastitis. En ese caso, el tratamiento es puramente médico, pero además también recomendamos siempre la esterilización porque con eso evitamos pues que vuelva a aparecer.
Y yo digo una cosa, ¿no les afecta? Porque un macho esterilizado pues perderá parte de su ímpetu testosterónico, ¿no?
Bueno, eso es una falsa creencia, porque realmente la actitud, el comportamiento de nuestras mascotas no va a cambiar. Si nuestra mascota es muy activo, es muy alegre, es muy simpático,
¿ah, sí?
Eso se va a quedar.
¿Y va a ser igual de agresivo, por ejemplo?
No, porque con la esterilización lo que hacemos sobre todo es evitar esos comportamientos relacionados con la sexualidad, la agresión sexual y la agresión territorial, o a veces incluso por recursos. Pero claro, son comportamientos que los vamos a ver sobre todo de forma muy puntual. Porque, bueno, pues cuando están con hembras sí que pueden o con machos sí pueden manifestar esos comportamientos, pero normalmente en nuestra casa pues van a tener un comportamiento normal.
Pero con los demás perros sí que pasa, porque algún día paseando al perro de mi hermana, que no está castrado de momento, cuando se cruza con otro perro que no está castrado, se ladran y se enzarzan.
Uy, sí,
y en cambio con los castrados no pasa.
Claro, pues esa es una de las razones, porque toda esa agresividad relacionada con la sexualidad se minimiza, ¿vale? Pero nuestro animal, que quede claro, va a seguir teniendo el mismo comportamiento.
Pero, por ejemplo, un perro pastor o un perro de cuidado de un entorno castrado será menos eficaz.
Castrado va a ser menos eficaz, por eso siempre hay que matizar la esterilización cuándo se hace y cuándo no.
Pues es como con las personas, ¿no? Te quedas eunuco y ¿qué haces?
Sí, a ver, normalmente para los
animales... Es que es encantador para estar, claro, pues cuidando los harenes y todo eso. Claro.
Y al fin, leer.
Bueno, en algunos casos...
¿El harén de quién? ¿El harén de quién vas a cuidar?
Bueno, antiguamente los eunucos...
Anda, como antiguamente en Arabia Saudí. Claro.
Eso se sigue haciendo...
Y sobre todo, no solo para cuidar harenes ahora, sino para que atiendan a las mujeres y sus maridos estén tranquilos de que no les van a hacer nada.
Ay, oye, ¿qué ha venido Paulette y pasa algo?
Bueno, no, pero porque tengo una pregunta para...
para Paloma, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Yo quería preguntar. En mi casa hay una perra y la
Chiruca.
Cosa es Chiruca, ¿sí? Para más señas, y llegó a casa cuando tenía 4 meses, vale. Y en el veterinario lo primero que nos dijeron es si no queréis que tenga camada, sería bueno esterilizarla. Nos dijeron es bueno esterilizarla antes del primer celo. Y luego, es la única perra que conozco a la que han castrado antes del primer celo, porque luego todo el mundo es no, yo estoy esperando al primer celo para que la castren. No sé si es que se recomienda, da igual o...
Sí, la opinión del veterinario es bastante acertada porque hay ahora numerosos estudios que certifican que entre el primer y el segundo celo se minimiza muchísimo la probabilidad de que aparezcan tumores de mama. Entonces, se está haciendo ahora mismo entre el primer y el segundo celo. Se
puede hacer... Pero por el hecho de haberse adelantado, ¿es un problema?
Sí. No pasa absolutamente nada. No pasa.
Mira cómo se alivia,
nada.
Paulete, sí, es que sí. Hasta se toca.
Pero a lo mejor, sí. A lo mejor tienen más problema de creerse. ¿De qué? Que tienen embarazos, ¿no?
No, porque ¿no? Ya una vez retirado el aparato reproductor, todo ese desequilibrio hormonal que da pie a las pseudogestaciones, esos embarazos psicológicos, se mitiga muchísimo, quedan residuos ya. Hormonales muy, muy.
Oye,
muy
Rafa,
bajos.
¿Y eso que muchas veces los dueños quieren evitar, que es el hecho de que los perros o los gatos se marchen a vagabundear en busca de pareja, que lo hagan, no sé si lo hacen también las hembras, tienes que explicarlo? ¿Eso cambia con la castración?
Los gatos, muchísimo.
Sí, ciertamente, claro, estos los animales esterilizados, digamos que se vuelven más dóciles, más fáciles de manejar. Todo el comportamiento reproductivo que tienen, pues al final se mitiga debido a este acto.
¿Y no se van? ¿Ya no se van por los balcones?
A ver, el gato, sobre todo pasan gatos. El gato escapista va a seguir siendo escapista.
¿Ah, sí?
Aunque vaya a darse un pírulo para ver si encuentra alguien con quien compartir lecho. Pero el que es escapista va a seguir siendo escapista, sí.
Ah, ya. O sea, no hay manera de evitar.
No hay manera.
Y, por ejemplo, ¿el marcaje con orina?
Sí, el marcaje se disminuye en torno al 90%, sobre todo en los gatos, que es muy habitual, en los sofás, en las cortinas que marquen con la orina. Eso se minimiza muchísimo.
¿Y eso es marcar terreno?
Eso es marcar terreno. No haya... Además, los gatos
lo
que
mío...
tienen ese carácter
sí,
territorial
es que es...
y marcan todo. Además, son marcas que muchas veces nosotros no percibimos. No tiene por qué ser un orín. Puede ser la propia feromona, la hormona facial o la hormona que está en las patitas o en la zona del culete. Todo eso lo marcan.
¿Y marcan tanto machos como hembras?
Sí, en principio sí, aunque son los machos los que más marcan.
Ah, mira.
Pero las hembras no tanto. ¿Eh?
No tanto.
Chiruca no. Marca todo el rato.
Sí.
Marca todo el día y paca, la pata para arriba, la pata para arriba. Sí.
¿En casa también?
No, hombre, no. Ah. En casa no.
Porque yo recuerdo un día paseando con el perro, la perra de una amiga que estaba en celo, pero no nos dimos mucha cuenta que cuando llevábamos detrás como 15 perros. O sea, no te puedes imaginar.
Claro, todo eso se lo son
un
las
pueblo,
feromonas
¿eh?
que van desprendiendo durante
el ciclo. Y yo decía, pero ¿esta qué éxito tiene hasta que?
Oye, ¿y hay casos específicos, Rafa, dime cuáles, en que no se recomienda esterilizar?
Bueno, hay casos específicos donde no recomendamos esterilizar. Los más sonados son, en el caso de las superhembras o las hembras alfa, son hembras que son muy dominantes, tienen un carácter muy potente, ¿vale? En ese caso, si esterilizamos, lo que podemos encontrar es el efecto contrario, es el efecto de que todo ese carácter malo dominante que tienen lo vamos a acentuar muchísimo más. Eso solo pasa además en el caso de las hembras, en los machos no.
¿Cómo sabes si es una superhembra?
Se ve por el carácter. Son caracteres muy territoriales, muy potentes, muy tercos. Entonces, eso sí que normalmente esos patrones los determina un etólogo. Nosotros no los vemos. El propietario.
Pero cuando
medio
dan
no
a luz, las perras en general, todos los animales, se vuelven muy agresivas, ¿no? Dejan
se vuelven
que
protectoras. Se vuelven protectoras,
pero
no agresivas.
Como
claro,
tremendo.
Porque al final te pueden ver como una amenaza para sus cachorros. Entonces es puramente, además es un instinto muy bonito, el instinto maternal también tiene
pero
ese carácter.
Pero aunque te conozcan,
sí,
o sea, imagínate
sí.
Que es tu perra. ¿Eh?
Pero al final responden a su instinto.
Se pone como una fiera.
Responden a su instinto.
Claro, meterle la mano en los cachorros es cosa peligrosa.
Claro. En el otro caso de que no recomendamos esterilizar es en perritos, pues por ejemplo, que tienen muy baja masa muscular o problemas de artrosis o problemas de displasia, porque la testosterona regula muchísimo el anabolismo de muscular. Entonces, si tenemos un perrito que ya de por sí tiene una baja muscularidad, pues quitándole la testosterona vamos a hacer que ese animal no consiga hipertrofiar lo necesario y claro, todo el sistema musculoesquelético va a estar mucho más estresado.
¿Un chihuahua, por ejemplo?
Pues mira, no, sobre todo más en perros con predisponencia a problemas como con artrosis, como pueden ser los pastores alemanes, los golden retriever. Y
¿Los setter? No, los setter
Los setter
no.
Es que también depende un poquito, depende también del árbol genealógico de los padres, claro. Porque son enfermedades que a veces son hereditarias.
Y físicamente se ponen como bolas, ¿no? Una vez que los esterilizas.
Bueno, a ver, se ponen como bolas si dejamos que se pongan como bolas, claro. Aquí
es que Garfield es el mito de mi vida.
Sí, es el mito. Bueno, pero eso es relativamente fácil. Sí que es verdad que las hormonas sexuales tienen una cierta capacidad antioxidante para, pues sobre todo para redistribuir la grasa corporal. Cuando se las quitamos, pues estos animales tienden a engordar un poquito más. Pero es muy fácil el planteamiento, ya que simplemente dándole una dieta equilibrada, bajan calorías con una buena calidad de proteína y haciendo ejercicio diario, no tenemos por qué enfrentarnos a estos panoramas.
Pues sí, la verdad. Y luego, Lo que te comentaba yo el otro día, hay perros que no tienen ninguna apetencia sexual, que no hay manera de que cubran a una hembra.
Pues igual que pasa con las personas.
El perro
al final,
asexual.
Es que el mío era, de verdad, ya no sabíamos qué hacer
sexuales.
Con él.
Si tiene...
Se enamoraba así, ponía caritas, tal, pero luego no había
claro,
manera.
Pues eso al final es hormonal todo. Entonces el apetito está ahí regulado por las hormonas, que son muy inteligentes. Y hay perritos, igual que pasa con las personas y con todos los seres vivos, pues que tienen una capacidad hormonal más baja, por la razón que sea, y tienen menos apetito sexual. Y
bueno. Lo que me ha llamado mucho la atención es cuando me has dicho que los celos de las perras y de las gatas, a diferencia, por ejemplo, de las mujeres, que tenemos aparte de la libertad de la persona, el periodo mensual, menstrual y
eso
hormonal,
es.
¿No es así?
No es así. Las perritas, bueno, pues son poliéstricas continuas, es decir, tienen ciclos estrales, ciclos periodos, por así decirlo, cada 6 meses.
Qué bien, ¿no?
Cada,
qué
sí.
Pero luego dura mucho, ¿no?
Luego dura un poquito más, eso sí, pero, sí, pero tienen cada 6 meses, joder, además hasta mejor, el final de la vida. No existe el término de menopausia en perros y gatos.
¿A las viejitas también?
Hasta
vaya,
el final de sus días tienen el celo.
¿Ves cómo ¿vale? no todos son metajas?
Pero qué lata, claro.
Sí. El caso de las
vas
gatas...
Vas ahí con la artrosis y te salta un gato encima y tú, ¡ay, por Dios!
No, pero...
El caso de las gatas es mucho más curioso, porque las gatas, además, en términos se llaman poliéstricas estacionales de fotoperiodo positivo. Y os lo voy a explicar.
Toma.
Esto
Yo soy poliéstrica.
Estacional.
Esto significa que sobre todo su periodo de sexualidad, de recepción y bueno, y para tener camadas y todo, pues está medido por los ciclos de luz, ¿vale? A partir de las 12 horas de luz es cuando ellas, digamos, que se ponen activas. Entonces, estos periodos de luz coinciden sobre todo, pues, en primavera, en verano, entonces es cuando más actividad tenemos de gestaciones, sobre todo que lo vemos más en cachorritos de gatos, en gatitos abandonados en la calle, porque es cuando más camadas existen de estas gatas. El problema, sobre todo, es que las gatas domésticas tienen ciclos continuos, porque nosotros de una manera artificial las estamos induciendo a tener ciclos de luz artificial durante periodos superiores a 12 horas. Entonces, por las luces de nuestra casa, por la temperatura también, hacemos hogares más confortables. Entonces, claro, las gatas tienen todo el año, pueden llegar a tener ciclos, además continuos. O sea, terminan uno y empiezan otro.
¡Por Dios!
Sí. Y además que las gatas son todo el rato maullidos, lamentos, son mucho más escandalosas que los perros.
Parece a veces que está llorando un niño.
Sí.
Te despierta por la noche, a mí me han despertado gatos.
Yo, vamos.
¿Te pega un susto?
Sí, pero sí. ¿No decías que era 2 veces al año?
No, eso son
las perras.
Ah, estos son los gatos todo el rato.
Que
todo
yo
rato.
Creo que a mí me parecería fantástico que en el ser humano fuese igual, ¿no? Porque entonces...
¿Cómo?
Pues que en vez de tener todos los meses, tuvieras cada 6 meses.
¿Pero luego cuánto dura la menstruación en un perro?
Bueno, es que depende. Está muy regulado, pero pueden ser periodos largos. Pueden ser hasta 21 días aproximadamente. Pero claro, no son 21.
¿De menstruación? ¿Sangrando?
Sí, pero,
¿un perro?
No,
pero es
los
cada
sangrados,
6 meses.
Claro, o sea, lo que hablamos es del ciclo completo.
El
sangrado dura una parte de ese tiempo. De hecho, cuando sangran, no son receptivas
no son fértiles,
siquiera. No son fértiles,
mujeres,
aunque
¿no?
pensemos que sí. Uh-huh. Y la muchas veces a mí me pueden a consulta. La perrita está sangrando y que se puede quedar ya embarazada. No, depende. O sea, el inicio de fertilidad, de aceptación de la cópula, aparece pues aproximadamente a los 7 días del primer sangrado.
¿Pero cuánto dura un sangrado en un gato, por ejemplo?
Depende.
Y ya está. Oye, calculando.
O sea, ¿4 días o 25?
No,
pero
siete,
si te ha dicho que los gatos están todo el tiempo.
Van por la luz.
Bueno, pero
sí, y eso, los gatos,
¿y el perro?
Sí. El perro, sí, también aproximadamente unos 7, no, perdón, sí, unos 12, 14 días aproximadamente. Ah.
Bueno, tenemos que irnos, estaríamos horas hablando con Rafael Esteban.
Sí.
Gracias. Estamos de verdad a nuestro veterinario, porque estamos avanzando enormemente. Nos vamos a las noticias. Gracias también a Carmen Lomana, querida mía.
Que he llegado por los pelos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.